Bueno, muchas gracias. Como decía la compañía cristiana, formo parte del Comité de Juventud Trabajadora de las Américas. Vengo de Argentina, represento también a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Bueno, y pongo la invitación al panel, al cual agradezco a la CCA y a los organizadores Amigos de la Tierra por la oportunidad de conversar un poco entre todos. Era pensar cuál era el rol de las multinacionales, las transnacionales, que estuvo dando vuelta bastante el tema en el día de hoy, con relación a un modelo que se ha impuesto y que ha crecido a lo largo de los años, sobre todo alrededor de los años 70, 80, que es el de las cadenas globales de producción, ¿no? ¿Cómo se estructura la producción hoy y qué consecuencias tiene para nuestros pueblos, pero en particular para nuestras juventudes, ¿no? Para pensar qué condiciones genera ese modelo para nosotros como jóvenes, desarrollarnos, construir proyectos de vida y demás. Como para ubicarnos todos, pero creo que todos manejamos el mismo marco de entendimiento. Sabemos bien que las cadenas globales de producción es un modelo que impulsan las empresas transnacionales en el proceso de globalización, con la idea de deslocalizar la producción. Es decir, lo que antes quizás en el modelo más tradicional se producía en un país, con mano de obra del país, con empresas nacionales de ese país, incluso en países centrales, en general en países centrales, se terceriza, digamos, esa producción hacia países de lo que, digo, cada uno es a la categoría que más le gusta, ¿no? Desarrollado, en desarrollo, periferia, centro, pero en cualquier caso en países donde lo que buscan es aprovechar, digamos, algunas brechas en las normas que les permiten maximizar ganancias a estas empresas a partir de explotar, digamos, la mano de obra con peores condiciones, o sea, con menos protecciones. Esto implica que un eslabón de un proceso productivo, no sé, un eslabón de un producto final, como puede ser un automóvil, las partes de ese automóvil se producen en distintas partes del mundo, con lo cual de esa manera esas distintas partes se producen en países donde quizás las protecciones laborales son más débiles y eso le permite de alguna manera lo que las empresas llaman externalizar costos, es decir, nosotros diríamos eludir responsabilidades, y al trasladar esas responsabilidades maximizan ganancias. Ahora, por supuesto, esta afectación no es solo sobre los trabajadores. Y lo voy a decir más lento también. Esta afectación no es solo sobre los trabajadores, sino también sobre las poblaciones en general. Digamos, esta externalización de responsabilidades implica también externalizar responsabilidades en materia ambiental. Con lo cual, lo que nos queda a las poblaciones de que ocupamos un lugar de periferia en estas cadenas es el pasivo ambiental muchas veces. Es la falta de contribución a nuestros sistemas impositivos porque eluden lo fiscal, y son todas estas violaciones de derechos que ocurren para las trabajadoras y los trabajadores. En América Latina y el Caribe me parece que pasan dos cosas. Tenemos en algunos casos normas débiles de protección en algunos países, pero además una brecha entre la norma y la aplicación. No existe la norma, pero después su aplicación desaparece, no ocurre, no se da de forma efectiva. Lo que termina haciendo es que en términos laborales tenés jornada en algunos espacios, el ejemplo clásico de las maquilas, ¿no? O lo que sucede en muchas zonas francas. Tenés largas jornadas de trabajo, situaciones de violencia y acoso, falta de negociación colectiva, no hay espacios de cuidados, no hay estabilidad laboral. Digo, todo eso es el marco en el cual, de condiciones sobre el cual las juventudes eventualmente o no pueden ingresar a un empleo. O sea, ya es difícil encontrar una oportunidad y la oportunidad que te genera este modelo es de precarización. Y esto ocurre porque ha ocurrido un fuerte desbalance de poder. Y como decía nuestra compañera Eliana, ¿no? La disputa de poder, existe un desbalance de poder entre capital y trabajo, ¿no? Transnacionales y trabajadores, pero también entre estados y transnacionales, ¿no? Que se ve muchas veces con poca capacidad estatal para poder intervenir y regular lo que hacen estas empresas. Y los efectos valen para todos. Digo, en esto, más allá de que podamos dividir norte-sur, digamos, los afectados, los trabajadores son todos. Digo, en los países centrales, quizás antes las empresas y los manos de obra competían entre países, ¿no? La empresa nacional y la mano de obra de ese país competía contra la empresa nacional y la mano de obra de otro país en el comercio internacional. Hoy es más complicado todavía, porque hoy, por poner un ejemplo, la mano de obra norteamericana compite contra salarios bajos, ¿no? De una mano de obra de un país que no es un país central, pero más el know-how y el poder de innovación de una empresa transnacional. O sea, la combinación, la afectación para ese grupo de población en los países centrales es muchas veces la pérdida de puestos de trabajo, industrias que se van y solo lo único que dejan ahí es nada, digamos, tierra arrasada en términos de empleo. Pero para los países de nuestro continente también se suma, esta, en el sentido de que tenemos la riqueza de las materias primas, se suma justamente que nosotros no dejan tierra arrasada en materia de derechos y oportunidades, sino tierra arrasada en materia ambiental, tierra arrasada de estados debilitados. Entonces ahí es, tenemos un gran desafío por delante en el cual tenemos que trabajar. Pero me parece que la síntesis es que hasta ahora, digamos, este modelo de cadenas de producción no ha resuelto los, o sea, no solo no ha resuelto los problemas estructurales, informalidad, falta de oportunidades de empleo para las juventudes, el aprovechamiento de las interseccionalidades, ¿no? Pasa que, digo, qué oportunidades y en qué condiciones ingresan los jóvenes que son jóvenes y mujeres, o jóvenes mujeres inmigrantes, o jóvenes mujeres migrantes afrodescendientes, o jóvenes mujeres migrantes afrodescendientes que viven en la periferia de las ciudades, ¿no? Cuando confluyen estas interseccionalidades de la desigualdad, la situación se pone más compleja. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer, digamos, para que las oportunidades de empleo que generan a veces, muchas veces estas cadenas, puedan ser aprovechadas por los jóvenes, pero también en qué condiciones va a ser ese empleo, en qué condiciones se va a dar esa producción, si va a ser o no sustentable, si va a sostener o no el ambiente, y cómo regulamos y cómo accionamos para garantizar esa regulación en esta brecha que decíamos. Bueno, yo pensábamos, ¿no? Como colectivo que somos. Ah, bueno.
Está produciendo una
chica. Yo pues me grabo y lo mando subtitulado. No, bueno, me cuesta un poco la velocidad, pero. Pero bueno, desde la CCA siempre hemos tenido una visión de sindicalismo sociopolítico, ya lo hemos dicho varias veces, pero que juega en dos dimensiones, ¿no? Interviniendo sobre cuáles son las condiciones de trabajo en las que se deben producir, cuáles son las condiciones de trabajo de esos empleos que generan las cadenas, pero también interviniendo sobre qué modelo de desarrollo queremos. Y me parece que ahí está la pregunta más importante. Digo, ¿queremos ser proveedores de materias primas o queremos industrializar esas materias primas? O sea, ¿vamos a tener política industrial o simplemente vamos a exportar sin que quede nada, digamos, de saldo positivo para nuestros pueblos? ¿Es un modelo que incluye a las poblaciones, a las comunidades, crea oportunidad de empleo, o es un modelo que excluye, ¿no? Y excluye, y sobre esa exclusión establece su imposición, su dominio, su disciplinamiento? ¿Es un modelo que es sostenible ambientalmente o que destruye el futuro? Digo, esas son las preguntas. Y creo que, bueno, la CCA ha construido en diálogo y alianza con los pueblos, en los documentos sociales, en los documentos ambientales, lo que es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, ¿no? Ese marco de actuación político programático que nos orienta hacia qué modelo queremos. Por supuesto que tendrá que ser siempre abierto al diálogo y su perfeccionamiento, pero digo, es una brújula que nos envía. Y que además nos permite pensar esto, digo, en el mundo globalizado, pensar desengancharnos de las cadenas es un poco difícil, digamos, ¿no? Esto de vivir, ningún país puede funcionar como una isla, lo vimos con la pandemia, digo, sería un poco raro eso. Pero sí podemos subordinar estas cadenas al modelo de desarrollo que nosotros queremos, a nuestros intereses regionales, a nuestros intereses estratégicos, a nuestros intereses como trabajadores y pueblos. Y creo que tenemos, por supuesto que si bien tenemos esta orientación, tenemos retos bastante pesados y bastante difíciles, que yo lo voy a resumir en tres para ser breve, o todo lo breve que pueda, y hablando lo más despacio que pueda. Uno lo mencionó muy bien el compañero, que es el tema de la captura corporativa, ¿no? Cómo las empresas, a través del poder de lobby, aunque muchas veces hacen un takeover, ¿no? Ya no hacen lobby, sino que asumen directamente a través de sus gerentes espacios de gobierno. Pero digo, ¿cómo ocupan, cómo influyen sobre los congresos, los parlamentos, la justicia a nivel nacional, los estados nacionales, en los espacios internacionales? Hay una captura corporativa que para nosotros es un desafío y que además pone en jaque la democracia, ¿no? Un espacio donde nosotros, digo, las poblaciones, las juventudes, vemos cómo se toman decisiones sobre el presente y el futuro y de las cuales estamos ajenos, porque se definen en grandes hoteles, ¿no? En lugares donde quizás no tenemos acceso para poder alzar nuestra voz y decirlo. Y cuando queremos ser protagonistas y artífices de nuestro destino, ¿eh? Entonces terminamos siendo excluidos de nuestro futuro. Y esto tiene que ver mucho con lo que decíamos, ¿no? Porque hubo una pérdida del equilibrio, o sea, ese desequilibrio empeoró, ¿no? Entonces hay un desequilibrio de poder entre política y economía, entre Estado y mercado, entre los ganadores y los perdedores de la globalización. Digo, hay que recuperar ese equilibrio, hay que construir poder para recuperar ese equilibrio, porque el resultado hasta ahora ha sido desigualdad y exclusión. Eso genera un malestar social que además pone en jaque la legitimidad de la democracia como modelo. Uno de los boletines que difundió el Comité de Jóvenes, que está muy bueno, que se llama Nuestras Voces, habla sobre esto y da el dato sobre cómo la encuesta del Latinobarómetro, que es muy conocida, que mide la encuesta de opinión sobre a nivel continental, cómo el valor sobre la democracia como modelo está en decaída. O sea, vivimos una recesión democrática, una recesión sobre los valores democráticos. Bien. Con lo cual eso muchas veces genera condiciones para aventuras de populistas de derecha, ¿no? De populistas de elitistas, muchas aventuras que vemos hoy en día. El segundo reto creo que tiene que ver con los ataques que viven los sindicatos en particular, pero todas las organizaciones libres del pueblo, podríamos decir, organizadas, ambientales, feministas y demás. Para el movimiento sindical es una gran preocupación porque eso se expresa en asesinatos, listas negras, campañas de desprestigio, personas que son echadas por el simple hecho de expresar su voluntad de afiliarse a un sindicato, medidas que criminalizan la huelga, la protesta, digamos, todo un conjunto de acciones muy peligrosas, digamos, y que lo viven todos, digamos, bueno, mencionaban acá asesinatos que han sucedido de muchos líderes y lideresas. Hago un paréntesis, digo, y se ven de todos lados. En Argentina tenemos un gobierno que ha promovido un DNU que pretende un DNU y un conjunto de medidas más amplias para limitar el ejercicio de la protesta, de la huelga, aumentar los niveles de represión, coaccionar la libertad de expresión. Se han enviado multas contra organizaciones sindicales por manifestarse, el ataque a través de los medios es constante. Digo, es realmente una agenda criminalizadora que en definitiva es funcional a las empresas transnacionales, digamos, condiciona a los sujetos que pueden sentar a estas empresas a negociar y a proponer un modelo diferente. Es un claro disciplinamiento. Y el tercero, y con esto voy a terminar porque ya me estoy pasando de tiempo, el desafío creo que es el de la fragmentación. Este modelo de cadena centralmente, de la misma manera que fragmenta la producción en eslabones a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo, fragmenta también la organización y las luchas. Entonces terminamos luchando cada uno en ese labor. Yo lucho en la rama del transporte, yo en la rama de la alimentación, Cuando toda esa cadena está conectada, más difícil es cuando esos eslabones están en distintos países. Nos fragmentan entre países, terminan los países compitiendo a ver quién ofrece mejores beneficios fiscales, quién va a tener peores condiciones laborales, quién ejerce menos control ambiental para ver dónde se instalan estas empresas. Terminamos dividiendo las luchas entre informales, entre trabajadores en la informalidad o en la formalidad. Terminamos divididos entre ambientalistas y movimientos sindicales. Digo, frente a esa fragmentación estimulada de las empresas transnacionales, creo que ha quedado claro a lo largo de estas jornadas, la respuesta nuestra es unidad, solidaridad y organización. Digo, es en ese camino, en esa línea estratégica desde donde podemos construir. Porque claramente no tenemos el poder de lobby multimillonario de las transnacionales, pero sí tenemos la oportunidad de construir poder a partir de la organización. Y esa unidad creo que las juventudes tenemos un rol importante, dando un primer paso construyendo articulación entre las juventudes, los partidos políticos, movimientos ambientales, feministas, ambientales, sindicales, digo. Pero para eso necesitamos esto, más encuentro, más diálogo, más conversación, más síntesis y poder influir recíprocamente en las agendas programáticas que vayamos construyendo. Así que ya para terminar, sobre esta estrategia de unidad, solidaridad, organización, la acción táctica, ¿no?, que tenemos que pensar. Y ahí tenemos, podemos generar nuevas normativas nacionales e internacionales, tenemos la campaña de un tratado vinculante para lo que es las empresas transnacionales, seguramente en otra oportunidad podemos abordarlo, pero también normativas nacionales que aborden, por ejemplo, temas como las plataformas, digo. ¿Qué rol tienen las plataformas digitales en estas cadenas? Bueno, hay que pensar eso, hay que ver cómo regulamos, cómo nos organizamos para hacer que esas normas se cumplan, cómo tenemos la estrategia de comunicación para dar la batalla de ideas y cómo garantizamos que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta y a expresar lo que creemos. Creo que en esa unidad, trabajando todos juntos, podemos trabajar en el futuro y para construir un presente y un futuro que valga la pena ser vivido para todos y para todas, teniendo presente que la democracia es un valor fundamental para poder ejercer ese derecho y expresar nuestras opiniones e incidir, y que claramente, seguramente, con la democracia no alcanza en sí misma. Y hay que hacer muchas cosas y hay que llenarla de contenido. Pero sin la democracia seguro que no se puede, así que por ahí me parece que...